Desde Radio 3 seguimos con la programación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y estamos en el tiempo de la revista de Derecho. Continuamos ahora hablando con el catedrático de Derecho Constitucional, don Antonio Torres del Moral, que dará unas breves notas sobre la reforma constitucional. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Torres del Moral, a la revista.
Muy buenas noches.
Al iniciar el curso para sus alumnos, sobre todo al dirigirse usted por primera vez en la radio, me gustaría que dedicara un par de minutos a lo que son recomendaciones para el curso. ¿Cuáles son las orientaciones que considera oportuno darle?
Sí, es conveniente consumir un par de minutos en esto. Aunque el programa es muy explicativo y se dan orientaciones bastante precisas, pues una de las recomendaciones que quiero hacer aquí es precisamente esa, la de que se lea bien el programa. Se lea bien muy detenidamente porque ahí está la información básica. En segundo lugar, recomiendo que no se utilice programa del curso anterior o de otros cursos, porque aunque el material básico es el mismo, sin embargo el programa ha cambiado algo, porque en este hay algunas preguntas en algún tema que no figuraban en el curso anterior, en el programa del curso anterior. Como digo, el material básico es el mismo, pero este año hay además un código de leyes políticas que está ya a disposición de los alumnos, que le puede permitir o le puede facilitar el seguir el razonamiento jurídico con los textos jurídicos delante. Y por último, quiero hacer una referencia a los trabajos que presentan los alumnos y que saben que tienen un peso en la calificación. Los alumnos que no asistan a las tutorías pueden dárselos a los tutores o enviarlos a la sede central y se les califica. Y los tutores, desde aquí hago un llamamiento a los mismos para que su informe se unifique en ese procedimiento. Es decir, que en vez de hacer una prueba o alguna otra fórmula para evaluar a los alumnos, pues que lo hagan sobre la calificación de los trabajos. Es decir, que le pida a los alumnos los trabajos que se recomiendan en el programa, que los califiquen y ese es el informe que me debe mandar.
Pues como es muy breve el tiempo que tenemos para Político 2 dentro de la revista, me gustaría pasar a la primera pregunta del tema que está previsto que usted comente esta noche, como es la reforma constitucional. ¿La Constitución permite esta reforma? ¿Ha habido alguna vez alguna reforma dentro de nuestra Constitución?
En la Constitución permite la reforma, como suele suceder con todas las constituciones, y nuestra Constitución ha sido reformada una vez, una sola vez en 20 años, en 21 años, pero ha sido reformada. Sí, la Constitución es un tipo de norma que, contra lo que sucede en otras, suele regular su propia reforma. Y la nuestra lo regula de una manera bastante alambicada, porque establece unos procedimientos de los que hablaremos después, dos procedimientos diferentes, y distinguiendo entre unas materias y otras. Pues bien, nuestra Constitución, como digo, prevé la reforma y fue reformada en el año 1992 con motivo de la ratificación del Tratado de Maastricht de la Unión Europea, porque en el Tratado de Maastricht se preveía o se establecía el derecho de sufragio activo y pasivo por parte de los ciudadanos de la Unión en las elecciones locales de cualquier punto de la Unión, de cualquier país o estado de la Unión, mientras que en España no se preveía más que el sufragio activo, no el pasivo. Y hubo que añadir esas dos palabras, cuando se dice sufragio, dice sufragio activo y pasivo, para ponerlo de acuerdo con lo establecido por el tratado. Es verdad que en este tratado se regulan algunas materias de forma que quizá, por lo menos algún autor así lo estima, hubieran necesitado de una reforma constitucional, como ha sucedido en Alemania o en Francia, por ejemplo. Pero en España se ha preferido seguir la vía de la interpretación, se ha forzado quizá un tanto la interpretación del texto constitucional antes que proceder a la reforma.
Pues entonces, ¿cómo se reforma? Me ha hablado de procedimientos, pero también me gustaría saber si tienen que estar el Parlamento, todos de acuerdo, los partidos políticos. Yo creo que la reforma, supongo que no se reforma fácilmente, la Constitución.
No se reforma fácilmente. Precisamente la Constitución española es una de las que habitualmente se denominan rígidas, ¿no?, frente a las flexibles, que son las que se pueden reformar por el procedimiento legislativo ordinario. Lo normal es que las constituciones sean rígidas, que exijan unos procedimientos especiales de reforma, y así sucede en la española. Pero la española establece dos procedimientos. Uno, podríamos decir que es agravado, pero no demasiado, y otro que es muy agravado. El procedimiento, digamos, de reforma ordinaria, pero que no es un procedimiento legislativo ordinario, puede conseguirse con relativa facilidad dentro de su dificultad, por cuanto que solamente exige 3/5 de las cámaras y una comisión mixta si no hay acuerdo entre las mismas, y un referendo facultativo por parte de los diputados o senadores que pueden solicitarlo. Pero el procedimiento de reforma agravado es muy, muy, muy alambicado. Exige la disolución de las Cortes, nueva convocatoria de elecciones generales para que son constituyentes, y finalmente un referendo obligatorio, y además el quórum exigido pasa de 3/5 a 2/3. Es realmente difícil. ¿Hay algún autor que entiende que así se ha establecido para que no se reforme nunca las materias protegidas por este procedimiento? Por este procedimiento es por el que se puede o se tiene que reformar el título preliminar, los derechos fundamentales y la corona. Pero yo creo, sin embargo, que, aunque así lo he sostenido en alguna ocasión, creo ahora, sin embargo, que se puede hacer si se alcanza consenso, y esto no es tan difícil. Para ello, creo que lo importante es acotar un tema que sea decisivo, que sea llamativo, que interese mucho a la opinión pública y sobre el que haya en el país un acuerdo básico. Por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución abole la pena de muerte, salvo lo que puedan establecer las leyes militares para tiempo de guerra. Pues bien, esta excepción de salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempo de guerra, creo que se podría suprimir perfectamente. El país está de acuerdo, los partidos políticos están de acuerdo, y si se acomete esa reforma constitucional, pues no sería difícil encontrar el consenso suficiente para que superara tan difícil ese obstáculo. En cambio, en algunos otros puntos que se siente también la necesidad de la reforma, ya no hay tanto acuerdo, como por ejemplo el Senado. El Senado solamente un acuerdo, que debería reformarse, pero no cómo. Y así llevamos ya pues 6 o 7 años estudiando la reforma del Senado, y ahora mismo está empantanada, está detenida, porque falta el consenso. Ahora bien, no se deben estar acometiendo reformas en cada momento, muy frecuentemente. Y tampoco tienen por qué dilatarse tanto. En España se ha hecho una reforma en 21 años, pero, por ejemplo, en Francia se han hecho bastantes, en Alemania se han hecho más de 30, en Austria se han hecho más de 40. De manera que no hay que tenerle tanto temor a la reforma constitucional como sucede en España. Ahora bien, reformarla para un solo punto, salvo que sea estrictamente necesario, como el caso del Tratado de Maastricht, pues no parece conveniente. Más interesante es encontrar un paquete de medidas, ¿no?, para que esta operación quirúrgica, que es una reforma de la Constitución, cuando se acometa sea para mucho tiempo, que vaya a durar bastante tiempo. Un paquete de medidas, ¿cuál podría ser? Pues el Senado, desde luego, la pena de muerte, como he dicho en los términos anteriores, y seguramente también, aprovechando el viaje, pues la sucesión en la corona, que todavía permanece ahí en la Constitución, en el artículo 57, la preferencia del varón sobre la mujer, que yo creo que debería desaparecer, y desaparecerá en el siglo XXI con toda seguridad.
Pues son temas muy interesantes que seguramente necesitarían un tiempo mucho más largo para sí, hablar de
sin
ello,
duda,
¿no?
Sin duda.
Porque seguramente surgirían más temas. Muchísimas gracias, profesor Torres de Moral, por habernos acompañado estos breves minutos aquí en la revista, pero lo esperamos para próximas ocasiones.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. El equipo docente de Derecho Político 2, programa de los profesores Pilar Mellado y Santiago Sánchez, ha considerado oportuno aprovechar estos minutos que nos ofrece la programación radiofónica de la UNED para dar la bienvenida a nuestros alumnos y para ofrecerles algunas orientaciones generales y metodológicas sobre la asignatura, a pesar de que estas orientaciones aparecen ya en el programa, que todos los alumnos deben de tener por ser un material imprescindible para los alumnos que cursan estudios a distancia. A estas alturas de los estudios, los alumnos que van a cursar Político 2 han tenido ocasión de conocer, a través de los contenidos del programa de Derecho Político 1 que imparte este equipo, la teoría general del Estado, la teoría general de la Constitución y de la división de poderes, así como el resto de sistemas políticos que de alguna manera han marcado a la configuración de los nuevos estados. Durante este segundo curso Derecho Político 2, el alumno va a conocer la Constitución Española y el Sistema Político Español. El material recomendado para la preparación de la asignatura es la obra La Democracia Constitucional Española, de los profesores Santiago Sánchez, Pilar Mellado y Juan Manuel Goig, editado por Cera en 1997, aunque los alumnos podrán completar sus conocimientos con otros manuales u obras y deberá manejar, para conocer la asignatura, tanto el texto de la Constitución como el resto de leyes políticas, para los cuales pueden acudir a las diversas ediciones que existen en el mercado. El texto recomendado, que es suficiente para la preparación de la asignatura, ha sido pensado y preparado para los alumnos. Se trata de una obra concisa pero densa que pretende ofrecer desde una postura crítica una visión completa no solamente de la teoría sino también de la práctica constitucional y legislativa en España. El contenido de la primera prueba personal, que abarcará los temas 1 a 11, aunque la lección primera que los alumnos deben de leer para tener una visión global del contenido del texto no será objeto de examen. Reiteramos, no obstante, la oportunidad de que el alumno la lea y la asimile. Para la segunda prueba personal serán objeto de exámenes los temas 12 a 22. De esta forma, durante la primera prueba personal, los alumnos estudiarán el sistema de fuentes, el sistema de partidos y los poderes del Estado, así como la forma de designar a los gobernantes, y para la segunda prueba personal, el alumno se adentrará en el estudio de los derechos, sus límites y protección, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución. El examen constará de tres preguntas que coincidirán con epígrafes o subepígrafes y en cualquier caso perfectamente identificables por el alumno, de contestación obligatoria y que el alumno deberá contestar exclusivamente en el folio de examen que le será suministrado por el Tribunal de Exámenes, siendo necesario para superar la asignatura contestar correctamente a las tres preguntas, de forma que una pregunta en blanco o contestada con otros contenidos distintos a los preguntados equivaldrá al suspenso. Los alumnos no tendrán que hacer trabajos de evaluación a distancia ni presentar otro tipo de trabajos y deberán estar a la valiosísima orientación que les ofrecerán los profesores tutores en los distintos centros asociados en los que se imparte este programa. Aunque, por supuesto, en cualquier momento podrán dirigirse personalmente a cualquiera de los profesores que forman el equipo docente de la asignatura, que gustosamente les atenderemos en los días de guardia y permanencia que aparecen tanto en la guía del curso como en el programa de la asignatura. Con respecto a los alumnos repetidores, entendiéndose por repetidores aquellos que, habiendo estado matriculados en el curso anterior, se han presentado a alguno de los exámenes, tanto en febrero, en junio como en septiembre, podrán optar bien por continuar con el programa del curso anterior o bien por adscribirse al nuevo programa que le corresponde al curso como consecuencia del sistema de rotación que establece el Departamento de Derecho Político. Les reitero nuestra disposición a solventar cualquier tipo de dudas y les emplazo a escuchar el resto de emisiones radiofónicas en las que les ofreceremos información sobre los distintos contenidos de la asignatura. Muchas gracias y muy buenas noches.